Vamos a conversar con el padre Jorge Almeida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se vinieron los cambios en destinos pastorales, Juan.
Exacto, exactamente. El padre Jorge es el vicario de la diócesis. Jorge, un abrazo grande, padre, aquí con Débora García te saludamos.
Un gusto, un abrazo a la distancia también a ustedes.
Muchas gracias.
Muy buenos días, padre. Bueno, llegó el momento de algunos recambios en por la lista que llegué, que se le agradezco a Cecilia de aquí del barrio Florida, que me la hacía llegar el fin de semana. Muchísimos cambios de sacerdotes para este 2022.
Sí, varios, motivados por distintos motivos, fundamentalmente por una reestructuración pastoral acá en la ciudad de Gualeguaychú, pero también teniendo en cuenta que a lo largo del año hemos perdido por distintos motivos también 4 sacerdotes, 3 uh-huh. por fallecimiento, y el padre Pedro, que se fue a Colombia a un servicio a la Iglesia Latinoamericana. Y es entonces que no solo cada vez somos menos, sino que las exigencias son más, ¿no? Y es entonces que hubo un reordenamiento. Y además es el signo de nuestra disponibilidad a la Iglesia, ¿no?
Ciertamente. Jorge, incluso, bueno, vos mismo, padre, ahora estás en una comunidad de Gualeguay y para febrero vas a venir a Gualeguaychú.
Sí, después de 20 años regreso a Gualeguaychú. Yo me fui en el 2002 y anduve por distintos lados, vuelvo a Gualeguaychú, porque esto está motivado porque el obispo hace un año me eligió como vicario general de la diócesis. Y ya no soy un jovencito, ¿no? Y eso de viajar continuamente toda la semana, además de ser un riesgo, un gasto, es un poco un descuidar la parroquia donde uno está y estar a cuentagotas acá al lado del obispo en lo que me requiere en mi función. Así que me da una parroquia pequeña, Cristo Rey, cosa que pueda cumplir la misión de vicario general.
Uh-huh. Muy bien. Digo un detalle, Jorge, sin duda que Jorge es oriundo de Gualeguaychú, es hijo del profesor Manuel Almeida.
Ajá.
Es un detalle, digamos, ¿no? Volvés a tus pagos, Jorge.
Sí, sí. Cosa que para mí sigue siendo un orgullo, ¿no? Aunque él mismo me decía antes de morir, resulta que ahora yo soy el papá del padre Jorge.
Claro.
Pero lo cuento porque es un detalle, ¿no? Durante mucho tiempo me preguntaban, ¿qué sos de don Manuel? No, soy hijo y lo sigo sosteniendo como un orgullo. Pero en los últimos 10 años que papá estuvo más bien encerrado, caminaba poco y más bien se dedicó a la investigación en casa, mucha gente joven o en acción lo dejó de ver. En cambio fue en la época que yo era rector del seminario, estaba en la Villa Malvina, bueno, andaba por todos lados, me metía en todos lados y yo pasé a ser un hombre más público. Entonces a mí me preguntaban, mi papá decía, resulta que ahora soy tu papá, ¿no? Muy lindo ese cambio, ¿no?
Padre, sí.
Sí. Todos debemos estar preparados para esto, ¿no? El dar paso a generaciones futuras para que asuman responsabilidad. Además, tenemos que prever de ir organizando y formando y acompañando a dirigentes jóvenes a todo nivel, iglesia, política, en todas las sociedades intermedias, si no nos anquilosamos en el poder o servicio a aquellas personas mayores mucho tiempo.
Qué buena perspectiva, ¿no? En todos los ámbitos poder hacer ese recambio generacional, que no significa que se haga a un costado a la persona mayor, a la persona adulta mayor, sino de poder contar con ese acompañamiento, esa experiencia en el ámbito que sea, pero con la vitalidad, si se quiere, ¿no?, de la juventud.
Sí, yo le pregunto a cada dirigente, acabo de hacerlo con la presidenta de Cáritas, ¿a quién estás formando a tu lado para que te reemplace dentro de un tiempo? Bueno, voy a ver, no, ya, algunos de los 15 jóvenes que durante la pandemia, al menos en mi parroquia, tuvimos que acudir a los jóvenes y convocar, y con mucha alegría respondieron jóvenes adultos, así entre 20 y 30 años, uh-huh. que tenían poco riesgo de andar con la gente. Seguimos cumpliendo la misión de Cáritas, pero los dirigentes eran todas mayores de 60. Una de esas personas ponerlo de vicepresidente para que vaya asumiendo responsabilidad y aprenda de sus mayores, ¿no?
Totalmente. Padre, estaba mirando la lista que me mandaba la vecina y los cambios se van a dar. Algunos los que son los menos ahora en diciembre, pero después entre febrero y marzo.
Sí, porque de hecho este fin de año o este año fue muy agotador para los sacerdotes, porque tuvimos que ponernos al día de lo que no hicimos en la pandemia, es decir, las primeras comuniones, las confirmaciones, un montón de tareas de la vida cotidiana de la iglesia. En mi caso, por ejemplo, en mi parroquia de Gualeguay, yo entre septiembre y este domingo tuve 320 primeras comuniones y 280 confirmaciones, hechas en grupo de 20, porque seguimos tratando de cuidarnos y no hacer grandes multitudes en el templo. Terminamos bastante agotados este año. Y es entonces donde tenemos que tomarnos unos 20 días de vacaciones cada uno, y entonces el obispo decidió, cuando vuelvan de vacaciones todo a fines de febrero, antes del miércoles de ceniza de la cuaresma, que es un tiempo fuerte, ahí hacemos todos los cambios. Yo asumo el 12 de marzo en Cristo Rey.
Ahí está.
Bien, zona sur.
Exacto. Ahí en toda el barrio del frigorífico, la zona de Pueblo Nuevo, que es la parte de la jurisdicción, vamos a decir así, de la parroquia Cristo Rey. Incluso aquí en Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú, que es la ciudad sede del obispado, vamos a decirlo, hay toda una reforma. Porque se vio, hay una necesidad pastoral, es decir, se estaban quedando muy en el centro las parroquias, y entonces a partir de eso, ¿qué se ha pensado, padre?
Es muy simple, la lectura que nosotros hicimos de la realidad, bastante, muy bien hecha, estábamos contentos, es que en el casco urbano, digamos, entre las Palmeras de la Primera Junta y Rocamora y la Avenida Parque y, digamos, un poco más allá de la Ituzaingó, donde vive actualmente el 30-35% de la población de Gualeguaychú, porque en el centro hay muchos negocios y muchas casas con personas mayores, incluso ancianos, 30-35, la familia joven con muchos hijos viven más bien en la periferia geográfica, ¿no? Uh-huh. En los nuevos barrios, había 6 parroquias de las 9, entonces había 6 parroquias cercano a un 30-35% de la población, y en los barrios, y los nuevos barrios, hacia el sur y hacia el oeste, me parece, ¿no? Yo ya me tengo que ubicar en Gualeguaychú, que soy nuevo, el 65%, entonces los barrios y las familias jóvenes, las nuevas comunidades, o había capillas simplemente, o ni eso. Vamos a tener que salir a buscar terrenos para adquirir o conseguir donado, no sé cómo vamos a hacer, para nuevos templos, nuevas capillas, y entonces incluso la creación de una nueva parroquia en la zona Pereda, ¿no?
En suburbio sur.
Claro, es una nueva parroquia que vamos a tener que levantarla como casa parroquial, precisamente para hacernos presente físicamente un sacerdote y una parroquia donde no había y donde hacia donde está creciendo mucho la ciudad. En el servicio y la atención de toda la gente, ¿no?
Totalmente. Sí. Otro de los ejemplos.
Sí. Perdón, algunas de las parroquias del casco urbano se unen en una zona. Aquí en el casco urbano que yo mencionaba hay algunas parroquias que están a 8 o 10 cuadras. Entonces Luján y Fátima pasan a ser una sola parroquia llamada La Visitación. Permanecen los dos templos con culto, la liturgia, todo, pero hay un solo sacerdote que atiende esas dos pequeñas parroquias, ¿no? Lo mismo San Juan Bautista y San Francisco, va a tener un solo párroco, ¿no es cierto? Y cosa de poder abrir. Y en el término de 2 o 3 años están proyectadas otra parroquia más para Sagrado Corazón, la zona del cementerio, que para ese lado ha crecido muchísimo en la ciudad, y habrá que hacer otra parroquia con otro templo hacia aquel sector de la ciudad, ¿no?
Esto se inscribe dentro de la lógica de lo que propone Papa Francisco, es decir, que sea a donde está la gente ir hacia el encuentro, que sea una iglesia en salida.
por supuesto, una iglesia en salida, ¿no? No esperar que vengan, sino nosotros hacernos presentes, y también un poco la estructura, que fíjense que esto exige hasta económicamente una erogación grande para la iglesia, y bueno, veremos cómo lo haremos, pero el desafío es hermoso, aunque es grande y es difícil.
Totalmente.
Bueno, padre, le agradecemos mucho por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, porque la misión de ustedes es informar, y la mía también, y si no estamos en contacto, mal para nosotros.
Se complica. Muy bien.
Gracias por darme la oportunidad de entrar en comunión y en comunicación con la comunidad de Gualeguaychú, a la que regreso como pastor.
Muy bien, padre.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
padre.
Jorge.
Abrazo a ustedes y a la audiencia.
Hasta luego.
Gracias.